Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y nosotros, ya como hemos anunciado, pues recibimos a la consejera Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, eskerrik asko.
Bueno, además que, como suele suceder, con agenda apretada, porque además hoy hay una jornada especial, hoy es el día Internacional de Erradicación de la Pobreza, y creo que va a asistir también, lógicamente, con una ponencia, ¿no? Precisamente
sí.
Sobre pobreza.
Sí, la verdad es que hoy es el día 17 de octubre, es el día de la erradicación de la pobreza. Yo creo que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, sabéis que el primer objetivo es el de la pobreza cero. Yo creo que Euskadi lleva mucho tiempo ya trabajando en políticas antipobreza, para erradicación de la pobreza. Tenemos unos buenos números respecto a Europa, incluso por las estrategias que ha habido de poca pobreza, de pobreza cero en Euskadi, pero esto no quiere decir que no sigamos teniendo que hacer nuestro trabajo diario, ¿no? Yo creo que mientras haya una persona que tenga vulneradas sus derechos y que viva en la pobreza, creo que ahí tenemos que estar la parte pública contestando.
Sí, yo hacía referencia hace un instante precisamente, ¿no?, a que todavía tenemos cifras, y esto lo dicen las estadísticas oficiales, en torno al 15% de personas que tienen dificultad, ¿no?, que pueden estar en riesgo de pobreza o exclusión, que es evidente, esto hay que relativizarlo en función de cómo es el bienestar de la propia ciudadanía, ¿no? Es así, pero y que luego los esfuerzos, pues es notable, pero 4.200 personas viven en hogares, tienen que vivir en hogares públicos, ¿no?
Sí, nosotros, ¿sabes? Lo que tenéis, ya sabéis que tenemos una medición diferente al resto.
Sí, sí,
medición muchísimo más exacta, y es así. O sea, muchísimo. Ya empezó cuando empezó todo el tema de la. Bueno, cuando empezaron a caer el tema de las políticas industriales de altos hornos y demás, se trabajó aquí una renta mínima, que es ahora la renta de garantía de ingresos, y a partir de eso se hizo unos diagnósticos y una encuesta especializada para detectar el tema de la pobreza, que es la EPDS, ¿no? Entonces, es una encuesta en la cual a este año hay que sacar los primeros datos y veremos a ver cómo trabajamos el tema de la pobreza. Pero yo creo que viendo ese diagnóstico y viendo un poco cómo es la realidad, tampoco nos va a sorprender absolutamente nada. Cada vez estamos tendiendo más a una sociedad dual, una sociedad en la que hay personas que realmente tienen un buen nivel de vida, un buen nivel de bienestar social, económico, pero por otra parte hay otras personas que, bueno, pues que sobre todo personas que están llegando a Euskadi, que todavía para poder adquirir este bienestar, pues necesitan unas herramientas, que para eso estamos el gobierno vasco y el Estado, sobre todo porque tiene políticas de migración inclusivas suyas en su competencia, que tiene que poner encima de la mesa, por lo cual hay mucho que hacer. Creo que en este momento hay un gran reto, que es el reto migratorio, en el cual yo creo que las personas que llegan y esas personas que vienen a trabajar, que se les dote de herramientas para poder trabajar y que así se puedan insertar en una vida normalizada y sobre todo en una vida con unos salarios dignos y condiciones de trabajo dignas.
Claro, lo que pasa es que luego también tenemos otras circunstancias añadidas, ¿no? Porque hace poco parecía que habíamos resuelto un problema y ese problema rebrota. Hablamos de las personas que vienen de Mali, por ejemplo.
Pues la verdad que yo estoy un poco preocupada, hastiada, y sobre todo creo que un poco indignada incluso, porque la verdad es que llevamos todo el verano hablando con los diferentes ministerios, tanto con el de inclusión como con el de seguridad, Marlaska y el Masaiz, diciendo que tenemos una situación en calle, primero fue en Donosti y ahora es en Vitoria, que es causa de la inacción del gobierno estatal. Lo digo porque realmente, como ya sabéis, estas personas son solicitantes de asilo, esa es una competencia estatal. Es verdad que Euskadi desde el año 2018, después de aquella entrada que hubo de muchas personas refugiadas con protección de asilo, tiene tres recursos puestos encima de la mesa. Ofrecimos esos recursos al Estado español para que la gente no fuese en calle, pero también dijimos que si entraban en nuestros recursos personas, también tenían que comprometerse a sacar esas personas a otros recursos y a otras plazas en el Estado, que hay plazas, hay más de mil y pico plazas libres. Entonces no entendemos por qué no lo están haciendo. Hemos tenido reiteradas reuniones, hemos tenido reiteradas cartas pidiendo a los ministerios que por favor hagan algo, y a día de hoy hay 30 personas durmiendo en calle en Vitoria-Gasteiz, por lo cual entendemos y volvemos a solicitar al ministro Marlaska que active las citas de policía, no solamente en Vitoria por la presión del gobierno vasco, sino que las active en el resto del Estado español. No entendemos por qué solo solo se activan en Vitoria y en el resto de las ciudades no. Creo que no hay comisaría solo en Vitoria, por lo cual, eso es lo primero, activación de las citas de policía en otros sitios del Estado español. No tienen por qué venir a Vitoria a solicitar esa cita. Segundo, lo que le hemos propuesto siempre, tanto a un ministerio como a otro ministerio, es si nosotras tenemos esos recursos pagados por todos los vascos y vascas, lo que entendemos es que nos dejen entrar en esa red de protección de asilo, que nos dejen derivar al gobierno vasco. No entiendo por qué no podemos derivar al gobierno vasco si estamos dando ese servicio que el Estado español no lo hace. Si nos dejan derivar a nosotros a través de SEAR, que es la agencia que tenemos que trabajar con ellos, lo que podríamos hacer es ser más rápidos a la hora de dar cobijo a estas personas y que salgan rápidamente de las plazas, por lo cual tampoco lo entendemos. Y la tercera, no entendemos, una vez más, es por qué hay esos criterios en estar en el País Vasco a estas personas, y entendemos también que, lo digo sobre todo porque tú y yo podemos hacer nuestro carnet de identidad o el pasaporte o cualquier gestión de las comisarías que tengan ellos competencias en cualquier sitio del Estado español, y no entiendo por qué a una persona que, si hay una primera visita y le dan cita para poder hacer el primer trámite de protección de asilo, la segunda cita no se la darían directamente en la ciudad donde vive o donde va a derivar. Entonces, lo que está haciendo en este momento a la gente es porque se tenga que quedar en calle esperando esa segunda cita. Y te voy a decir que la segunda cita se ha dado dentro de un año, por lo cual nosotros les hemos ofrecido directamente cuáles son las soluciones, y lo que no entiendo es por qué no se hace. Es tan fácil como aligerar la carga de trabajo de la comisaría de Vitoria a otras comisarías, y creo que eso es potestad del ministro Marlaska. Y por otra parte, lo que decimos es, en vez de hacer dos trámites, hacer un trámite. Sabemos que hay comisarías en el resto del Estado español que hacen los dos trámites juntos, la primera y la segunda entrevista, porque, como te he dicho, que la primera entrevista la dan una fecha y la segunda entrevista en este momento en Vitoria la están dando con un año vista.
¿Y qué soluciones se les da a esa gente? Porque claro, si estamos hablando de un periodo de un año,
claro, pues
¿qué
nada.
Alternativas se
claro,
les da?
Con el primer papel que se les da, solicitante de asilo, pueden trabajar en determinados sitios, pero lo que no pueden hacer con la segunda cita es esperar sin hacer absolutamente nada. Entonces, claro, hay muchas personas que vienen aquí al Estado español, sobre todo a nosotros, a Gasteiz, porque claro, al ser frontera norte, al subir y bajar, pues dicen, oye, pues mira, como es donde hemos la primera vez donde hemos pisado Estado europeo es en el Estado español, a la vuelta de Europa somos nosotros los primeros que se encuentran, pues vienen nuestras comisarías, y eso lo puedo entender, pero lo que nosotros decimos es agilicemos este asunto, o sea, no pongamos a todos en la puerta de Vitoria, que estamos colapsando Vitoria, y sobre todo no estamos dando los servicios que tiene que dar un Estado con las garantías de la protección internacional que nos demanda Europa. Entonces, hemos dicho y hemos puesto encima de la mesa las soluciones. Lo que no entendemos es por qué no se atiende.
¿Pero hay alguna explicación?
Yo no lo sé. Yo te puedo asegurar, Koldo, que no será por reiterar a un ministro y a otro ministro cómo se hacen las cosas. Yo llevo diciendo meses que estamos haciendo los deberes al Estado español con presupuesto vasco, lo vuelvo a decir. Entonces, no es una solución de poner un centro o poner otro centro, es un tema de derivaciones y de que las comisarías del Estado español hagan su trabajo y que abran para atender a estas personas, que es su derecho, al igual que te abren a ti y a mí para hacer el pasaporte o el DNI. Creo que a los solicitantes de asilo tienen que hacer lo mismo y no derivarlos a Vitoria.
Pues tenemos un problema, ¿eh? Porque es que yo cuando he empezado digo, es que parecía que era un tema resuelto, ya se había solucionado y que había llegado a un acuerdo.
Estaba resuelto.
O sea, que se ha estancado otra vez de nuevo,
claro,
se ha vuelto a estancar.
Eso es, claro, bueno. Porque se nos estanca siempre y cuando el Estado no hace sus deberes. Nosotras somos súper ágiles a través de SEAR haciendo, y el Cruz Roja haciendo las derivaciones y en nuestros recursos, pero también somos súper ágiles porque tenemos nuestros los recursos poniendo y con una agilidad estupenda, tanto del recurso, de las atenciones de los recursos y demás, porque estamos haciendo algo que no nos compete, pero lo estamos haciendo, porque lo hacemos por humanidad, porque creemos en este país que hay que dar oportunidades a las personas. Lo que no puede ser es que nosotros hagamos nuestra parte y los otros no hagan su parte. Entonces, hasta ahora, ¿por qué ha habido agilidad? Porque nosotros teníamos las plazas y derivamos a las plazas del resto del Estado, pero es que hemos vuelto otra vez a parar ese trasvase de personas, y te puedo asegurar que yo he intentado hablar esta semana 3 veces ya con el ministro Marlaska. Esperemos que hoy, igual es la cuarta, la esperanza es lo último que se pierde, que sea esto. Y si no, pues lo mismo. Ya les hemos dicho cómo va el asunto. Y saben perfectamente cómo va y dónde tienen el parón. Y si es un problema de ministerios, que lo resuelvan entre ellos. Pero lo que no podemos hacer es desde el País Vasco tener saturada la oficina de la comisaría de Gasteiz, porque hay otras comisarías que no atienden. Saturados los recursos vascos, porque realmente hay plazas en el Estado español que no hay una derivación. Entonces yo, pues igual que tú, no entiendo por qué no se hace el trabajo.
Bueno, pues eso es algo que sorprende. A mí, desde luego, me descoloca bastante esto. Bueno, como todo lo que ha habido en torno a la migración con respecto a las plazas y los recursos disponibles en Euskadi o de otras comunidades, ¿no? Un debate que, al final, esto se eterniza y el problema lo pagan las personas que no tienen alternativas. Ya no vamos a hablar nosotros de Euskadi simplemente con servicios administrativos, el problema está la gente, los malienses en la calle o los chavales que no saben lo que tienen que hacer y andarán deambulando todavía por Canarias.
A ver, yo ahí con Canarias ya sabéis que llevamos un tiempo ya trabajando con ellos en un protocolo de trabajo, de acogida, ahora también con las ONGDs, en el cual siempre hemos trabajado y puesto encima de la mesa el enfoque de derechos humanos y sobre todo la importancia de atender a estas personas, bueno, pues porque todas tienen un futuro prometedor y la verdad que tampoco estamos tan sobrados nosotros de relevo generacional, ¿no? Y no es un tema interesado, es un tema que también les interesa a las personas que vienen aquí. A veces cuando nos hacen debate es que ustedes solo hablan de la migración con el tema de a mano de obra, a mano de trabajo. No, es que las personas cuando vienen aquí vienen a trabajar, por lo cual lo que tenemos que hacer es las condiciones adecuadas para que ese trabajo sea de formación digna, adecuada a lo que Euskadi necesita también. Yo creo que cuando hicimos las diferentes migraciones a Alemania, a mí me lo decía hace poco una persona, se iba a trabajar en los Mercedes, en las empresas que fuesen, pero se iba para una formación adecuada, para hacer en el taller, y con esa formación adecuada a trabajar, nada más que eso. Entonces, lo que hicimos es reproducir ese tema igual que ahora. Entonces, con Canarias hemos establecido, y con las ONGs de Canarias, que esa acogida sea buena y que sea factible, pero eso con unas condiciones luego laborales dignas y con un salario digno. Entonces nosotros hemos puesto proyectos encima de la mesa. Hace una semana estuvo el director Ignacio Fariña en Mauritania para poder trabajar en esos proyectos de dar una formación adecuada para que sea el contrato también antes de venir a Euskadi, para que sea una migración segura y ordenada y legal, para que estos chavales y chavalas no tengan ningún problema. Y yo creo que tendremos que andar así. O sea, que yo creo que el problema es que, una vez más, tenemos que ser las comunidades autónomas las que hagamos el trabajo al Estado, porque no tiene una política migratoria clara. O si la tiene, que nos lo diga. Lo que no puede ser es que esta semana haya debates en Europa sobre el pacto migratorio europeo y haya diferentes posturas y nos vemos que realmente no tenemos muy claro qué es lo que está pasando. Pero que es que eso luego revierte a las comunidades autónomas, es que luego revierte a Euskadi, luego revierte al día a día. Entonces, yo primero pido más transparencia con el pacto migratorio y el papel del Estado en el pacto migratorio, porque su competencia. Y luego digo que escuche a las comunidades autónomas. Llevamos pidiendo a las comunidades autónomas un plan migratorio estructural, porque esto es estructural. Entonces, que no vayamos poniendo tiritas. Ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, hacemos no sé qué, hacemos que no, que esto es un deber. Pero primero, como país, el Estado español lo tiene y nosotros como Euskadi lo tenemos, pero no podemos hacer todo porque no tenemos todas las herramientas. Y lo ha dicho el Lehendakari en reiteradas ocasiones. No tenemos todas las herramientas porque el Estatuto de Guernica es un estatuto ya caducado. O sea, que está trabajando incumplido. Pero es verdad que los nuevos estatutos están metiendo también las competencias migratorias. Entonces, bueno, pues veremos hacia dónde tenemos que ir y trabajarlo en ello. Pero con las herramientas que tenemos no damos ya más abasto. Es decir, que yo creo que hemos trabajado. Ahora con el tema de Palestina también hemos puesto encima de la mesa el tema de atraer talento, formar a las personas mientras se resuelve la situación palestina y demás, ¿no? Pues para que tengan esa formación y no pierdan esa capacitación, sobre todo los chavales y chavalas, y darles oportunidades de futuro en una tierra, ayer hablaba con UNICEF, en una franja que está el 85% devastado. Por lo cual yo creo que es importante. Tenemos claro lo que queremos hacer en Euskadi. Pues por favor, que el Estado español haga sus deberes.
Sí, precisamente en esa actuación con respecto a Palestina, bueno, se ha hecho lo mismo que se está intentando hacer con otros lugares, ¿no?
¿Eh? Sí.
Intentar traer, bueno, lo denominamos talento porque queda así, pero lo que necesitamos es que esas personas pues vengan con una, de una forma segura, que no vengan luego a deambular, por ejemplo, ¿no? Por las calles.
Eso es. Bueno, yo talento creo que es importante decirlo.
Bueno, sí, pero
porque...
cuando... Pero,
sí, sí, porque muchas veces es verdad que
el talento
se une...
parece que tenemos
sí.
que traer aquí ingenieros espaciales,
No,
si
yo
no es eso,
creo
tampoco.
Que todas las personas, y dime, es importante, todas las personas tenemos nuestro talento, nuestras capacidades. Es verdad
sí.
que muchas veces parece que el talento está unido a la NASA, pero
sí,
no. El talento, yo creo que cada persona tiene su capacidad y lo que tenemos que hacer es ser capaces de descubrirla para que esas personas puedan aportar a la sociedad como así quieren, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Es verdad que la población gazatí en este momento, y lo que creo que hay que cuidarles más es de su bienestar emocional. Estamos hablando de determinadas personas menores de edad que han sufrido lo que han sufrido, primero de muertes en sus familias, por otra parte el tema de la desnutrición y por otra parte el tema de las bombas, y eso hay que cuidar mucho. Y yo creo que ese trabajo está allí, estará allí, y veremos cómo lo podemos también hacer aquí. Pero lo que creo que también hay que darles oportunidades de futuro. Entonces yo no creo que por traerlos aquí para poder formarles, hacer esos corredores de talento seguros y ordenados, creo que es importante tanto para ellos como para nosotros. Yo creo que dentro de la propia visión que siempre ha tenido Euskadi, que creo que es una de las comunidades autónomas que más dinero ha usado para el tema de la cooperación descentralizada. Yo me acuerdo de mi época de Sailburu, que me tocó el tema de la competencia de cooperación, de Lankidecha, quitando los Länder alemanes, que tienen una forma parecida a nosotros de jugar con la cooperación, Euskadi era la segunda región europea que más dinero daba a la cooperación descentralizada, totalmente baremada, identificada por las políticas de la Unión Europea en forma de cooperación. Creo que tenemos que ser orgullosos, estar orgullosos de ella. Creo que sin ella el mundo iría mucho peor. Creo que hay que dar gracias a todos los vascos y vascas por los impuestos que pagan, que eso va dirigido a la cooperación, que muchas veces se nos olvida con lo que pagamos, muchas veces en los IVAs y demás. Estos son grandes impuestos que van a la gente que más lo necesita en otros lugares del mundo. Pero yo creo que lo importante es ordenar el tráfico. Yo creo que la geopolítica ya está bastante desordenada como para desordenar nosotros más.
Bueno, tenemos, tenía un montón de cuestiones para abordar.
Perdón, es que me enrollo mogollón.
No, que va. Es que me parece que es un tema sí. crucial e interesante, además.
Es que
¿no?
me parece súper es súper importante porque...
Que hablamos de personas, es que hablamos de seres humanos.
Es que yo creo que muchas veces los y las oyentes, claro, se quedan con el titular, pero realmente detrás hay causas y orígenes y el diagnóstico. Entonces, no es cuestión de que las personas aparezcan en las calles de nuestras ciudades, es que las personas aparecen en las calles de nuestras ciudades por un determinado motivo. Y si aparecen en las determinadas calles de las ciudades, hay que darles herramientas para que ellas tengan unas posibilidades de poder trabajar, insertarse en las sociedades, que es lo que quieren.
Y luego tenemos que hacer una, y luego también tenemos que combatir precisamente. Es que ayer estaba presentaba usted Berean, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Claro, eso también es un elemento sustancial y bien unido a eso, precisamente.
Totalmente,
¿no?
Bien unido.
Porque tenemos aquí un problema social ahora mismo, donde se ha instalado en algunos grupos. Espero que minoritarios, creo que minoritarios, ¿no? Ese efecto del odio, la discriminación, la expulsión, etcétera. Bueno, hay que combatir ese tipo de mensajes.
Sí, a ver, yo creo que lo ha dicho el Lehendakari en reiteradas ocasiones y el portavoz también del Grupo Nacionalista en el Parlamento. Hay que hablar de ello y hay que hablar de ello con tranquilidad. Y hay que hablar de ello, yo creo que, como suelo decir siempre, como para que mi mamá lo entienda. Porque si nosotras y nosotros no hablamos de ellos, otros hablan de ello y nos ocupan el lugar. Creo que hay que hablar, ser pedagógico y escuchar las críticas. Claro que hay que escuchar las críticas. Xavier Ayerdi, que sé que suele venir, suele decir que cuidado con que se nos tilde de los discursos buenistas, porque están los discursos malistas, pero es que son de los malos malos, de verdad. Estos son del lado oscuro. Estos son de los de Darth Vader. Entonces yo creo que es interesante empezar a hablar pedagógicamente con la gente y con las personas, sobre todo con los chavales y chavalas, ¿no? Poner encima de la mesa unos debates que a ellos les interesa. Yo estoy de acuerdo que hay inseguridad en determinadas maneras y modos en la calle, pero habrá que ver primero las causas de la inseguridad, ¿no? Los datos lo demuestran, pero bueno, ver cuáles son, por qué son y cuáles son las formas de combatir. Yo creo que hay el Sailburu con el Lehendakari, están haciendo las mesas de seguridad y el foro de seguridad. Vamos a ver cuáles son los... Bueno, pues las causas y sobre todo cómo combatir esa inseguridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está trabajando mucho, se está trabajando con el poder judicial. Iñaki Subijana también ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que se necesita es más prontitud, ¿no?, a la hora de dar las sentencias y que haya más juzgados también, ¿no?, para el tema de la multireincidencia. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que poner encima de la mesa, hay que hablar con las personas y que lo entiendan, porque creo que todo el mundo entiende que nos necesitamos unos a otros. unos y unas a otras para que esto funcione. O sea, puede ser un discurso utilitarista o pragmático, un discurso buenista. No, yo creo que es el discurso que tenemos que hacer. Si nos vemos como personas en vez de como extraños, esto iría de otra forma.
Pues Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, le agradecemos el que haya estado con nosotros. Voy a tener que emplazarle próximamente porque tenía emancipación, la conciliación, un montón de ayudas a la familia, porque también las hay precisamente para esta población que tiene necesidades, ¿no? entre nosotros.
Yo quiero aprovechar el micrófono para darle un saludo a Eneko Goya. Vale, ayer, pero sí que me gustaría eso, agradecer el trabajo realizado por Eneko, que no ha sido fácil, que en situaciones creo que ha sido bastante complejo, y sobre todo agradecerle sus valores, y se lo he dicho en privado, sus valores humanistas, sus valores, yo creo que de gran persona, lo es alto, pero también de gran corazón.
Pues Nerea Melgosa, gracias, es que recasco por estar con nosotros. Es que recasco.